Gabriel María Otalora, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bienvenido una vez más a este programa, también en Herri Irratia Radio Popular, habitual colaborador en otros programas de la emisora, laico de la diócesis de Bilbao, autor de varios libros, de los que hemos hablado también aquí, y hoy nos acerca su último libro, Radiografía del Amor y Algunos Ejemplos, editorial San Pablo. ¿Por qué escribe sobre el amor?
Bueno, es una pregunta muy obvia para mí, porque al final creo que es de esas cosas, de las cosas que más se hablan, de las palabras que más se usan y que pienso que en este momento pues están más degradadas, ¿no? Yo creo que hay una necesidad importante de sentir y de dar verdadero amor, pero es demasiada superficialidad en la que vivimos y no es precisamente un tema candente, aunque se tenga que vivir de una manera, como digo, superficial. Y eso nos hace daño, creo que nos hace daño. Y en un momento dado, pues se me ocurrió que era el momento de adecuar y de marcar lo esencial de lo que entiendo que es el verdadero amor, porque nos jugamos mucho, yo creo que es lo más importante para el ser humano.
¿Por qué crees que el amor, concepto del amor, está devaluado en estos tiempos?
Porque vivimos en una sociedad excesivamente materialista, excesivamente superficial. Se hablaba hace unos años del posmodernismo, de lo posmoderno, que ya ni siquiera es eso, de la sociedad light, de la sociedad líquida, que decía el sociólogo Bauman. Y entonces, pues en ese materialismo, en ese consumismo en el que estamos un poquito adormecidos, pues el amor no va a ser diferente. También es una actitud, un sentimiento humano, que es bastante más que un sentimiento, pero bueno, que también está, pues de alguna manera, pues adormecido y poco valorado.
Prologa el libro José Mari Arregui, ministro provincial franciscano de Arantzazu. El autor, decididamente creyente cristiano, él clarifica muy bien lo que es el amor y el amor cristiano. Amor que viene del latín a amors, es vivir sin muerte, es una actitud hacia el bien sin cálculos interesados, es más darse que dar, es una opción libre de servicio que fructifica en los pequeños detalles y en las grandes circunstancias. El amor es una entrega que busca el bien del otro, el amor es un arte, es un proceso, el amor es encuentro y es concreto.
Bueno, yo solamente le añadiría una cosa, que ya es mucho lo que pone ahí. Yo solo le añadiría una cosa. El amor, como cualquier otra capacidad humana, nacemos con ella, pero hay que ejercitarla. Es decir, no es algo en el cual lo tengo en una balda, lo cojo, lo uso y lo vuelvo a guardar. Esto es como muscularse, esto es como la madurez humana en general, esto es como andar en bicicleta bien. Hace falta entrenamiento, hace falta desarrollo, hace falta que esa capacidad termine siendo un valor. Y eso es lo que tampoco no nos gusta, porque como cualquier competencia que tienes que desarrollar, cuesta. Entonces el amor pues tiene esa parte. No es que el amor sea desagradable o feo o que no dé muchas satisfacciones porque cuesta. No, es que es una competencia y como cualquier competencia tienes que esforzarte. Y eso es un elemento que no se puede evitar.
Radiografía del amor y no biografía del amor. Te hubiese gustado elegir el concepto de biografía, pero has encontrado varios títulos ya.
Sí, entonces dije, bueno, uy, qué pena, porque me hubiese gustado más haber puesto biografía, pero como bien dices, había algunos otros títulos. Y pensé que la palabra radiografía, lo pongo ahí en la introducción, pues tiene también un contexto de entrar en la interioridad. Una radiografía nos enseña la interioridad y nos la puede sacar con cierta nitidez o por lo menos con las bases fundamentales de lo que estamos viendo dentro. Y sí, por eso he puesto ese título, porque creo que es muy importante extraer de nuevo lo que me parece más importante y trabajar un poco el fundamento de lo que es la palabra amor, como digo, demasiado evaluada, demasiado centrada en la pareja, demasiado centrada en el amor sexual.
Tiene dos partes, una primera parte y una segunda parte.
Precisamente por lo que acabo de decir, pero gracias porque viene a cuento, ¿no? La primera parte es centrar lo fundamental de todo lo que puede ser la competencia, la capacidad, enmarcar bien esta actitud extraordinariamente humana, que es la más importante que tenemos. Y claro, si no se hubiese quedado el libro en una teoría y no me parecía adecuado hablar mucho aunque sea acertadamente, si es que lo es, de lo que es amor, sin poner ejemplos. Entonces me ha parecido importante hacer un contexto de 9 personajes históricos en el cual cada uno ha destacado, en mi opinión, sobre un tipo de amor concreto: el amor de amistad, el amor de madre, el amor en el caso del inmigrante, en la guerra. Bueno, porque, y si me preguntas, porque alguno ya me ha preguntado, ¿y con cuál elegirías? Ya te contesto. Pues en realidad todos ellos son un poliedro. Y precisamente lo que me ha interesado es que cuando se lean los 9 podamos ver efectivamente cuál es la verdadera hondura, el hondón que tiene el amor en distintas situaciones, en la amistad, etcétera, ¿no? Y ahí es donde de alguna manera podemos volver a recuperar la importancia de esto, porque muchas veces amamos y amamos bien sin llamarle amor, y otras veces le llamamos amor a aquello que no tiene nada que ver.
Porque haces la gran pregunta, ¿qué es el amor?
Pues sí, el amor, efectivamente, el amor en general es desear el bien del otro y amarse a uno mismo, que es muy importante. Hoy está muy de moda, pero ya lo pongo en los griegos, y en la época de Platón, siglo V y IV, Aristóteles, ya hablaban también del quererse bien a uno mismo. Amarse a uno mismo es muy importante. No hay que amar más o menos, sino hay que amarse como a uno mismo, que también lo dice el Evangelio, por cierto. Y es muy necesario el saber que de alguna manera el cristiano está abierto al amor de Dios. Eso sería la mejor definición de una persona que quiere amar en clave cristiana, y el amor en general, perfectamente unido, claro, como una variante de lo anterior, pues es desear el bien del otro. Y al final es lo que a nosotros nos lleva a ser la mejor posibilidad de uno mismo. Las personas que más aman terminan siendo gente equilibrada, gente serena, que en las diversas circunstancias de la vida, durísimas muchas veces, no hay que hurtarle dolor a la existencia, porque es como es, son capaces de transformar la existencia propia de los demás. Y sin embargo, los que no aman, los radicalmente, porque claro, los egoístas no se aman ni a sí mismos, esos terminan normalmente, cuando una persona se radicaliza en el no amor, pues termina enfermo. Termina desequilibrado, termina de una manera, bueno, pues muy poco humanizada. El no amor deshumaniza.
Para entender este libro y lo que quieres transmitir en este libro, Gaby, desde una visión cristiana.
Vamos a ver, yo no lo puedo evitar, porque como soy cristiano y pienso que Dios, podríamos perfectamente ponerle de apellido Dios Amor, tiene una mirada claramente cristiana, pero por lo que me han dicho los que ya lo han leído, por tanto, que me perdonen si intento hacer autobombo, es un libro muy ameno, que se debe de leer fácil, y eso a mí me da mucha paz, porque ya he comentado antes de pasada que empiezo con los griegos, simplemente apuntando cómo hay muchos tipos de amor, incluso el de la naturaleza, la biofilia respecto a la necrofilia, pero de una manera que la gente lo pueda entender desde el punto de vista del día a día. Evidentemente tiene una parte puntual que es cristiana, que intento hacer un desarrollo del amor en lo que es los textos bíblicos, que nos pueda insuflar esperanza, sobre todo esperanza en estos tiempos. Y como decía, también en la última parte hay un apartado que yo le doy mucha importancia, que es la cotidianidad, que es el día a día, es donde nos jugamos todo, porque normalmente, por mucho que tengas cosas extraordinarias o graves disgustos, muchas veces la cotidianidad, la aburrida cotidianidad, por decirlo de alguna manera, ahí es donde se gestan grandes cosas, ¿no? Y creo que es muy importante el pequeño detalle, los gestos. Y es un libro cristiano, pero es un libro terriblemente humano. Sobre todo es profundamente humano, porque para ser cristiano tienes que ser profundamente humano. Lo que no podemos hacer es lo que nos ha pasado a veces, que hemos hecho de la ética un casi casi desvalor, y hemos puesto todas las normas religiosas como un tótem de obligado cumplimiento. No, la ética es exigible y la religión es ofertable. Y a veces los cristianos hemos ido a que lo ofertable es exigible y la ética pues la hemos pasado. No, primero tenemos que ser humanos. El amor es algo universal, que está al alcance de todos porque lo tenemos todos dentro. Lo que tenemos que hacer es vivirlo. Entonces, lógicamente, hay una parte, los que tenemos un compromiso o queremos tener un compromiso cristiano, porque nos hemos sido interpelados por la figura de Cristo, lo cual es una gozada, saber que alguien te ama a ese nivel. Entonces, sí es un libro cristiano, pero primero es un libro profundamente humano.
Dices, amar es lo más inteligente.
Pues porque al final el ser buena persona, que es lo mismo, por entendernos, es lo más inteligente, porque si yo estoy hecho para amar, soy amor, estoy hecho a imagen y semejanza del gran amor, y aunque no sea cristiano, vamos a quitarlo de por medio, una persona que no tiene nada que ver con la fe, cuando ama y cuando se siente amado, es cuando realmente se siente más pleno. Con lo cual, las personas que opten por desarrollar esta actitud extraordinaria y convertirla en conductas extraordinarias, van a encontrar la mejor posibilidad de sí mismas. Se van a encontrar en plenitud, independientemente de los acontecimientos de la vida. Con lo cual, yo creo que es muy inteligente. Si tenemos en cuenta que la inteligencia se puede resumir en tres brevísimas partes, que son la inteligencia racional, que está muy de moda, la inteligencia emocional, que también está bastante de moda, y la inteligencia espiritual, que está de moda muy poquito. Ahí está la cultura, ahí está el arte, ahí está la sensibilidad artística, pero ahí está también el amor, ahí está la amistad, ahí están todos los desarrollos más plenamente espirituales, donde la interioridad, bueno, pues le da mucho. Es más, incluso Gardner, cuando hizo lo de las inteligencias múltiples y Maslow y compañía, entendieron que esto, que todavía no lo tenían muy desarrollado, esta inteligencia espiritual englobaría a las otras dos. Por eso digo que creo que es ser de inteligente ser buena persona, porque las personas que no son buenas personas a corto plazo pueden ganar, sí, pero desde luego su vida no va a ser precisamente placentera desde el punto de vista de la felicidad íntima que todo el mundo añora. Porque en el fondo todo el mundo añoramos, vuelvo a repetir, ser felices.
Amar trae beneficios.
Sí, la psicología, también lo digo, es que no está en absoluto reñido. A mí me llama muchísimo la atención, pues que el ser buena persona y el intentar reconducirte hacia esa dirección del darse, más que el dar, eso tiene muchísimos beneficios, no solo para la salud, sino que es que estamos hechos para eso. Seamos cristianos, seamos budistas, seamos ateos o seamos medio pensionistas, es igual. Estamos hechos para amar, y cuando amamos y nos aman es cuando mejor nos sentimos. Y en esta sociedad de hoy en día, desgraciadamente, donde el amor está orillado por muchas causas, no voy a hablar de culpa, no. Está orillado simplemente, la gente sufre, la gente está triste, la gente está sola. La soledad es precisamente uno de los grandes signos del desamor. Entonces, pues por ahí yo creo que tenemos un camino estupendo, extraordinario, esperanzador, difícil, pero es que a veces nos metemos en caminos mucho más difíciles para llegar a cosas mucho menos interesantes.
Todo el mundo ama.
Todo el mundo está preparado para amar. Todo el mundo tiene la ansia de amar y de que le amen. Todo el mundo sin excepción. No tengo ninguna duda. Hay gente que ama menos. Hay gente que confunde a veces, hay gente que tiene experiencias terribles de desamor, que por tanto está perturbado en todo eso, claro que sí, pero todo el mundo ama, por supuesto. Es más, la gente que ama mucho, gracias a esa gente la sociedad no se ha ido a la porra definitivamente, porque muchísimos, pocos en el día a día, todavía hay gente que se fía de los demás, todavía hay gente que apetece hacer cosas buenas por los demás. Todos esos microamores forman una enorme masa, una kriptonita extraordinaria, que es lo que nos activa a lo mejor del ser humano. Hoy en día, por mil razones, insisto, muchas razones, muchas causas, eso está desinflado. Hay desesperanza, hay desamor, y sobre todo es desdén. No me hables ahora de esto, esto es una... porque está muy prostituido, porque es una palabra que está muy... muy, muy polarizada en el tema sexual o en el tema de la pareja. Yo creo que el amor es mucho más que todo eso.
¿Se puede vivir sin amor?
De hecho, hay gente que vive sin amor, pero vivir en el desamor es la mayor desgracia que podamos tener. De hecho, creo que mucha gente que se quita la vida es precisamente porque no cree que tiene sentido vivir sin amor.
Es una de las preguntas, el desamor.
Pues es exactamente lo contrario de lo que estamos diciendo. Es la falta de lo más esencial que tiene el ser humano. La sensación, la actitud, la tendencia, el anhelo de que nos amen y de amar nosotros. Porque también tenemos anhelo de amar, ¿eh? Siempre estamos diciendo, joder, a ver si me quieren, que me quieran más, ojalá me quiera menganito, me gustaría que todo el mundo me salude con una sonrisa extraordinaria. Pero es que no nos olvidemos de que también tenemos necesidad de amar. De ser nosotros los que crecemos dando a otros, dándonos a otros. Esos ejemplos extraordinarios de padres con hijos, de amigos entre ellos, de parejas, por supuesto, Pero por eso en los ejemplos que he puesto, en esos 9 ejemplos, hay ejemplos muy poliédricos, muy variados, donde se ve, creo, la dificultad de esa gente que llegó a ser extraordinaria en lo que se afanó, y donde puedes ver, pero claro, hace falta salir un poco de esta burbuja de hedonismo en la cual me conformo con poco. El famoso, lo que decía, creo que era Bertrand Russell, el filósofo Bertrand Russell, ¿no? La desgracia byroniana, ese cinismo de que, bueno, pues estamos mal, esta vida es una porquería, vivimos con esa especie de déjà vu, una especie de soberbia y de casi casi pues autoestimulado en la desgracia. Eso es una, con todo el respeto, es una perfecta estupidez, porque perdemos lo mejor que tenemos. Como si decimos, me voy a quedar toda la vida en una silla de ruedas, estoy encantado, no me interesa para nada subir al Gorbea, no me interesa para nada. Bueno, pues es una opción y muy respetable, pero es que te quedas en muy poco.
El desamor es el desencuentro o la frustración de una situación de amor.
Claro, claro que sí, por supuesto que viene de eso, o viene de una incapacidad por superar una situación, por supuesto. Por eso digo que es, como todo el resto de competencias que tenemos en la vida, algo que hay que esforzarse, e incluso pongo ahí que es un arte. Es decir, tienes que ser capaz de aprender a amar. Y eso, como decía Teresa de Calcuta, hay que amar hasta que duela. Es que nos han enseñado que el amor es una cosa entre algodones, una cosita de almibarada en la que estamos todo el día sonriendo y plácidamente sentados en una butaca mirándonos a los ojos, que a veces también es eso el amor, bendito sea ese amor. Pero eso es como decir que cualquier otra actividad profesional, lúdica, personal, se reduce a eso. Y claro que a veces la vida nos golpea, tienes una terrible decepción, alguien en casa, en tu familia, no está a la altura de lo que tú entiendes, te ha frustrado una relación con una persona en el trabajo, no te sientes querido en la cuadrilla. Esa es la soledad que hoy en día, por cierto, está y no se ve, no del que está solo, sino el que está acompañado, pero se siente mortalmente solo. Ese es el desamor, que a veces no sabes ni por qué llega. A veces te preguntas, ¿a mí por qué me pasa esto? Eso es cierto, es así. Pero la gente que ama mucho y que le envidiamos porque decimos, joder, esta persona qué suerte tiene. Pero por eso he dicho antes, creo que fuera de micrófono, que decía que me encantan las biografías. Porque para llegar a ser algo, qué estupendo es este o esta, tienes que coger el paquete completo. Y para decir qué bonito es el Amboto, qué gusto estuve el otro día arriba, tienes que subir al Amboto, Y subir al Amboto es todo el rato hasta arriba y luego bajar. Y hay días que llueve, hay días que hay viento, un día te has perdido, otro día no tenías muchas ganas, no vas con la compañía adecuada, pero has subido al Amboto.
¿Existe el autoengaño del amor?
Claro, como existe el autoengaño, punto. Claro que existe el autoengaño del amor. Además, es algo muy conveniente para mucha gente. Claro, bajas el listón, pones el listón a un nivel muy adecuado a mi conveniencia, pero claro, llega un momento en que uno te se mira al espejo sin querer, cuando menos espera, y no te puedes engañar a ti mismo. Lo malo es que estas cosas a corto plazo funcionan siempre, y parece que funcionan bien, pero a medio plazo, y cuando llegas a una determinada edad, no puedes volver atrás. Entonces tienes que tener la valentía y la humildad para, desde el momento en que te pilla el toro y te has dado cuenta que era muy barato lo que habías elegido, ponerte las pilas y recuperar. Porque se puede recuperar, y en muy poco tiempo se pueden hacer grandes cosas que palía toda la mediocridad anterior. Todos tenemos ese problema, Y en esta sociedad no.
¿Qué ayuda más, Gaby? ¿Amar o ser amado?
Es lo mismo. Porque el que ama, normalmente, no era Santa Teresa la que decía, pon amor y encontrarás amor. Y si no encuentras el amor que tú esperas encontrar, si pones amor, no vas a estar nunca vacío. Y al final tu vida tendrá compensación. Aquí también. Tendrás plenitud. Tendrás sensación de que tu vida ha merecido la pena. Es que ese es uno de los problemas de esta sociedad. Que lo tenemos todo. Aparentemente tenemos todo. Queremos tener más. De todo tipo. Relaciones. Experiencias múltiples. Gente que te aprecia. Que te quiera. Que te valora. Pero si no pasamos por este cedazo, la insatisfacción está servida. Esto no lo digo yo. Esto lo dice la historia de la condición humana.
Lo has comentado en algún momento de esa conversación, es habitual. El comentario es amor, acto sexual. ¿Tiene que ir una cosa con la otra? Bueno, no necesariamente.
No, no, hay el amor de una amistad, el amor de un padre a un hijo, el amor de alguien que se desvive en la política por los demás, que lo hay. Yo hoy pongo un ejemplo de un sueco extraordinario que murió precisamente reventado en un avión por eso. Claro, claro. Pero también hablo del libro del Cantar de los Cantares, que luego se ha hecho una interpretación de que si es ella es la iglesia, el otro es el amado Dios. Está muy bien la interpretación, pero si lees el Cantar de los Cantares, por cierto, literariamente un libro extraordinario, es un canto a la sexualidad, algo sano, porque lo ha hecho Dios, y eso es algo muy bueno. Y la sexualidad, bien entendida, es extraordinaria, porque la sexualidad, cuando va con amor, es extraordinario. Los griegos empezaron hablando de Eros, luego hablaban de, al final, de Agapé, que es esa entrega máxima a cualquiera porque sí, porque me necesitas y aquí estoy. Pero tenían el amor filias, el amor estorgés. Ellos fueron completando el amor Eros con otros amores porque veían que el amor Eros se puede acabar por la edad, por las circunstancias. Esto no es un tema solamente cristiano. Los griegos aquellos eran listos y entendieron en aquel siglo V, IV, que el amor era una cosa muy importante, muy seria, muy profunda y muy placentera.
Hazte acompañar del amor. Es un viajero imprescindible en este pasar por la vida, como muy bien dices, Gaby, amar de verdad. No siempre se ama de verdad.
Nos cuesta, somos humanos, somos imperfectos. Por eso yo creo que hay religión aparte, que Dios me perdone, pero religión aparte, Jesús de Nazaret, solo como hombre, para quien no le vea más que como un hombre, es un ejemplo extraordinario de inteligencia y de amor. Porque al final murió de una manera desabrida, desastrosa, humillada y terriblemente fracasada como humano. Pero ahí tenemos el fruto. Es que, a ver, nos gusta ser recolectores, pero lo importante es ser sembradores.
Radiografía del amor y algunos ejemplos. Gabriel María Otalora, editorial San Pablo, el amor como experiencia personal e individual y colectiva.
El Papa Francisco, cuando habla de la sinodalidad, esa que está tan apartada y tan ladeada, es una extraordinaria revolución en el sentido transformador de la palabra, que coge el Concilio Vaticano II con pinzas para darle una vuelta y hacer de eso una nueva iglesia, caminar juntos entre diferentes, no nos gusta nada, a la escucha nos gusta mucho menos, y enriqueciéndonos mutuamente. Ese es el erdicotronco de la merluza que tiene la sinodalidad, y de ahí sale la transformación de lo que es la estructura, de lo que es la mejor comunicación, etcétera, etcétera. Pero ahí es donde está. Y yo creo que ahí o se ha vendido mal, o lo hemos comprado mal, o no nos gusta porque es muy radical, pero en el fondo viene a cuento de lo mismo, del amor, ahí sí, en comunidad.
Gabriel María Otalora, gracias, muy buenas tardes.
A ti, por supuesto, y a Radio Popular. Es que ricasco, agur.